Consuelo, tenemos un amigo acá.
Ah.
¿Lo presentas tú?
Buenos días, Sanhattan.
Tampoco le pongan tanto color. Sí,
buenos
sí,
días.
Que con lo que se hace rogar, tampoco le hagan tanta fiesta. Óscar Landerreche, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo
se hace rogar, pero uff. No. Mira, lo invitamos hace 15 días. Sé. Con otros temas, cambió la agenda.
Ya cambió la agenda, sí.
¿Cómo está?
Hagámoslo esperar, vamos a hablar de otra cosa.
Tenía que llegar el otoño bien para venir.
¿Cómo estás, Oscar?
Bien, ahí dándole.
Sí.
La pega, sí.
Ya. Fíjate que, puedo partir por un tema que no es necesariamente de la agenda, pero estoy leyendo un WhatsApp de una persona, de un amigo, que comentando lo que estábamos, a partir de lo que estábamos hablando nosotros de la inmigración. Y pone el punto de. En este tema también, y por eso te puede tocar a ti, que haces clase de economía política y que estos temas que te puedes vincular con facilidad a ambos temas, economía y política. ¿El Estado hace agua? Lo vemos en un montón de cosas que esto es otra de ellas, ¿no es cierto? Y dice, quizás más que, o sea, hasta además del tema humanitario, además de la eventualidad de que un militar haya participado, además de los problemas diplomáticos, otra muestra más de un Estado, y aquí yo lo agregué, la modernización del Estado, tanto que se habla, qué poco se hace, ¿no?
Yo creo que es una mezcla entre un evidente deterioro de la capacidad del Estado de, bueno, cumplir con sus deberes, básicamente, una serie de áreas que van desde, en fin, mantener las plazas limpias, hasta, o sea, de todo, ¿no? Que los puertos no sean usados mal, en fin. Pero yo creo que es una mezcla en la cual también Chile está pagando sus pecados de ciertos excesos de nuestra clase política en el pasado y de nuestra clase dirigente. Fíjate que una época en que esto de la inmigración descontrolada no se encontraba tan malo desde el punto de vista del efecto sobre el mercado laboral, digamos las cosas como son. O sea, aquí como que el empresariado recién ahora como que encuentra que uy, no, esto parece que se salió un poquito de madre. No, eso antes era como era una cosa buena, mantenía los salarios bajos, había mano de obra. Acuérdense ustedes de que nuestros anteriores presidentes que nos gobernaron 16 años, la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, fueron bastante entusiastas con el tema de la inmigración, de cómo fomentarla, en distintos momentos, de distintas maneras, y de una manera bien poco estratégica, diría yo.
¿El problema que tenemos de migración o de la migración de los delincuentes que inmigran?
Bueno, es que lo que pasa es que...
¿Tendríamos este problema?
De nuevo, cuando uno hace las cosas sin pensar estratégicamente, sin pensarlas con cuidado, ¿no? No logras solamente las cosas que tú querías, buenas quizás, ¿no? Sino las malas. Al principio, recordemos todos que el principio de la inmigración de Venezuela, porque esto obviamente, como decía Nicolás, tiene que ver con una crisis, la implosión de un país, ¿no es cierto? Y nos está afectando a todo el continente.
Y con los buenos resultados de un país como Chile, algo se venían a Chile.
Pero la primera ola de inmigrantes venezolanos eran básicamente profesionales, ustedes recuerdan, le estábamos como robando, por así decirlo, la clase profesional a Venezuela, en cierta medida.
Brain drain.
Entonces era como, démosle más, digamos. Entonces, y después vamos a temita de Cúcuta, es inevitable, pues, ¿no? Entonces, Yo creo que aquí también, aparte de la falta de capacidad operativa del Estado mismo, digamos, ¿no? De hacer las cosas como tiene que hacerlas, además estamos pagando los costos de una clase política que fue súper como frívola con una serie de temas.
A mí me parece que todos tenemos que hacer, o yo por lo menos tendría que hacer también un mea culpa, porque claro, cuando los fenómenos son más chiquititos, estaba lo de los profesionales venezolanos al comienzo, estaba la situación de los haitianos, estaban algunos peruanos también.
El agro estuvo viviendo del tema de los haitianos mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí. Pero todos lo encontrábamos positivo, sí. y bueno, claro, eran los
escándalos
era luego positivo, de los charter de los turistas, nadie se atrevía por el asunto de al final yo creo que ahí son los, voy a citar a la ministra Toá, digamos, ciertos traumas, sí, ¿verdad? Los traumas de regular la inmigración cuando Chile también fue un país que salió por razones políticas.
Primera pregunta, si no hubiese existido, saquemos de la ecuación el delito de algunos grupos extranjeros, ¿no es cierto?, que trajeron la cultura más criminal, de sicario. ¿Estaríamos frente a este problema?
Yo creo que igual, porque tu problema... Las encuestas que acaban de salir, la gente no está enojada solamente por el delito. Hay un tema de adaptación cultural que le ocurre a todos los países con inmigración masiva. Yo lo he visto, lo se ha visto en otros países. Lo que pasa es que hay un problema que tenemos, particularmente los economistas, es que como que ignoramos la importancia de la cultura, ¿no? La cultura en cómo uno vive, claro, su vida, en cómo es su barrio,
la cotidianidad.
La cotidianidad. Y cuando tú le distorsionas eso masivamente a una persona, bueno, cuando es un cabro joven, se adapta, pero cuando es una persona que lleva años viviendo en su barrio y todo lo demás, es complicado.
Claro.
Si tú le metes un shock de 1 millón de inmigrantes a un país de 20 millones, eso, aunque no venga ni un solo delincuente, ni uno solo, ¿no? Va a ser problemático y va a generar efecto, y está teniendo efecto sobre la educación, sobre los temas de políticas sociales, está teniendo efecto.
No,
entonces,
estaríamos en este estado de las cosas.
Sin duda que
no fuese el tren de Aragua,
más o menos, María, porque tú tenés ciudades en el norte en el cual hay gente simplemente viviendo en parques, digamos, frente a tu casa, digamos.
O todos los nuevos campamentos.
Y las calles son letrinas, ¿me entiendes? Entonces, en el fondo, claro, está bien, la parte más terrible de esto, por supuesto, la entrada del tren de Aragua y de los grupos, pero yo creo que habría sido traumático igual, digamos, y claro, es una mezcla entre incapacidad del Estado de gestionar cosas difíciles, pero además también, yo creo, bastante frivolidad de nuestra clase política, que hace mucho tiempo, como ustedes me han escuchado, tiene una cierta incapacidad de pensar los problemas públicos en forma estratégica, sino que simplemente como lo que suena bien en Twitter, en fin.
Claro, pero en ese sentido también, Oscar, hay una cosa que uno no puede sacar de la ecuación, y que está, que también hasta hace algunos años, meses, te diría yo, cualquier persona que planteara poner límites a la inmigración era considerado un
fascista.
Un fascista.
Claro.
Un fascista, un xenófobo. Sí. Y,
bueno, hay que yo lo he
dicho. Remitámonos al programa presidencial del Frente Amplio y.
Hay que dejar de hacerle caso a Twitter.
Sí, claro.
Hace rato.
Bueno, probablemente es una. Si tú dices algo y se enoja a Twitter, capaz que sea una buena cosa.
Una
medición. O sea, así de idiotas son.
Yo lo usaría como una reacción. O sea,
pero por favor, es que la clase política tiene. En algún momento algún diputado del Frente Amplio lo dijo, así que nosotros tenemos un problema con Twitter, dijo alguien. Mm. ¿No es cierto? O sea, efectivamente. O sea, ya, bueno, está bueno.
Pero no lo definas, trabaja en él, entonces.
Claro, bueno. dejen de hacerle caso a estas cosas, porque al final lo que te está mostrando, lo que te mostró el 4 de septiembre, lo que quizá te muestre en la próxima elección, es que Twitter es un mal indicador de exactamente lo que piensa la ciudadanía.
Pero en ese sentido, Oscar, tú mencionaste el 4 de septiembre, que claramente tú lo has dicho varias veces, creo que lo conversamos acá, genera un parteaguas importante, sí. Hay un cambio de verdad que probablemente quizás se ratifique en la elección de la próxima semana. Habría que ver qué pasa en la elección de la próxima semana y no tengo ni idea. Pero da la impresión que una parte de la clase política, fundamentalmente del mundo del que tú provienes, todavía duda de eso.
Sí, bueno, está bien, porque efectivamente un punto no da una tendencia, ¿no?
Bueno, eso nos enseñaron. Sí.
Entonces, pero claro, por eso es que es tan importante la elección que viene. Yo diría que la elección que viene, ¿cuándo es? Ni siquiera sé. ¿Cuándo?
Mayo 7.
¿Cuándo hay que votar?
Mayo 7.
Domingo 7 de mayo.
Y eso
el otro domingo.
¿Y tengo que ir a votar o no?
Yo creo que eso ya es una señal.
Está haciendo educación cívica.
¿Tengo que ir a votar? Ah, ya, bueno.
Y se vota por un solo candidato.
Tienes que ir a votar. Votar es muy importante porque tú eres importante.
Ya, ok. ¿Y tengo que escribir el nombre del candidato o...?
Yo creo que nosotros tuvimos un proceso en común.
Tienes que sacarle una foto y
tengo que sacar una foto y subirla a TikTok. Ya, yeah, ok.
A TikTok y a Discord.
Lo que yo creo es que esta elección es bien poco relevante desde el punto de vista de la constitución que se va a escribir. Creo que la constitución se está escribiendo en el comité de expertos, ¿eh? Y que tienen bien poco margen y tiempo. Pero
está complejo eso también.
Debido a la improbabilidad de que haya un resultado con una mayoría grande de 2/3, o sea, yo creo que básicamente eso. Por lo tanto, yo creo que la elección que viene es básicamente es casi pura política. Es como lo central es ver que si la derecha, las tres derechas, digamos, sumadas, por así decirlo, logran consolidar una mayoría en una elección de candidatos y no una elección de plebiscito. Y lo otro que yo creo que es más interesante que eso, porque básicamente todo el mundo como que aceptó que va a haber un resultado favorable a la derecha, el problema es cuánto, ¿no? ¿Cuán grande?
Sí, 30-20, claro, 32-18.
O menos, yo creo que va a ser menos, yo creo que es menos por un tema de cómo se reparte la cifra, pero bueno, en fin. Sí. Pero yo creo que quizás más importante que eso es lo que pasa dentro de los dos lados, ¿no? Yo le tengo harto susto a esta elección, yo creo que se va a consolidar un triunfo de los extremos, bien fuerte, O sea, eso es lo que yo siento que va a ocurrir. Mi sensación, ahora no tengo ningún dato.
Eso dicen los estudios.
Me estoy dando aquí de Pepe Auto aquí.
Los estudios dicen que tienen las candidaturas de los partidos que en la izquierda, claro, el grupo Apruebo Dignidad
le va a ir
mejor, claro, bastante mejor que el Partido Socialista, y sí, podría desaparecer un poquitito el grupo de la DC, el PPD y radicales, y hacia el otro lado
el Partido Republicano
puede ser un mano a mano con toda la otra derecha.
Yo me creo que mi querido Partido Socialista puede haber cometido un error bien serio, de hecho, puede quedar bien, bien disminuido, y yo creo que le va a ir mejor a Pro Dignidad con el Partido Comunista, yo creo que le va a ir mejor al Partido Republicano, estoy casi seguro que le va a ir muy bien a esos dos polos, lo que va a generar un consejo muy polarizado, muy difícil llegar a, y por ende de nuevo va a ser como difícil moverse de lo que manden los expertos, bueno o malo, digamos.
Claro, lo que pasa es que el tema es que si los expertos mandan una hoja en blanco.
Pero maravilloso, una constitución inglesa, ¿cuál es el problema? Muy British sería eso.
O sea, que el resultado también fuera blanco.
O sea, no hay constitución, te fijas. Puras costumbres que vienen de hace mil años. Extraordinario.
Oye, quisiera, ya que estabas planteando las estrategias de largo plazo, que conversáramos del tema original, salvo que mis estimados contertulios tengan otro. ¿Otra cosa que quieran plantear?
No nos atreveríamos a contradecirlo.
No. Vamos.
Me encanta, qué bueno.
Hay que hacerle caso a los wincas cuando te hablan desde Inglaterra.
De la estrategia nacional del litio. A propósito también de todo el tiempo que tú estuviste en Codelco. Sí. ¿Cuál es como la primera mirada que le estás dando a la propuesta que hace el gobierno?
O sea, yo creo que lo primero es que independientemente de cómo le salió la estrategia comunicacional al gobierno, y no puedo comentar como la política de eso, creo que es bueno que se haya instalado el debate. Francamente, porque era un tema que necesitaba como una especie como de que alguien moviera un poquito el avispero, ¿no? Porque básicamente estábamos quedando atrás, pero de una manera así como súper radical. Si tú miras los datos internos de los mercados del litio, Chile pasó de ser líder en esto a segundón, después tercerón, después cuartón, vamos firme. No, y es completamente ridículo, dado el hecho de que nosotros tenemos las mayores reservas, pero del litio filete, del litio salmuera, ¿me entiendes?
El australiano es más de roca.
Lo que pasa es que hay dos tipos de litio. Hay el litio de roca, que se extrae en forma minera, como con lixiviación, o sea, igual
como
el cobre, básicamente. Y el otro, que es de salmuera, que es una tecnología mucho más simple, es mucho más fácil y barata. Y la diferencia de precio, tú agarras el salar de Atacama con la otra punta de la oferta, el costo marginal de los australianos que están entrando ahora. Estamos hablando de podemos tener un costo que es un tercio, un costo de producción un tercio, y además está cerca del mar, ¿me entiendes tú? Entonces, era realmente que estábamos desaprovechando una oportunidad, porque, claro, el litio quedó atrapado en un problema político súper serio de Chile, pues sí, quedó vinculado a todos los escándalos de la política, del financiamiento, en fin, y además había cosas como de la manera en que estaba regulado, ¿no? Con ciertos límites a las cuotas muy claramente establecidas, porque además fueron regulaciones que fueron establecidas cuando el litio no era importante, o cuando se pensaba que el litio era un material nuclear.
De los 70.
Claro, entonces hablando. En el fondo están completamente obsoletas, la verdad, la regulación. Entonces, yo creo que es un tema. Ahora, creo que el gobierno trató una vez más de hacer dos cosas que no son posibles de hacer al mismo tiempo, ¿ya? O sea, uno no puede hacer una estrategia moderna y rápida de expansión del litio, que es el problema. Necesitamos movernos rápido, sí, claro, ¿no es cierto? Moderna en el contexto corporativo de la minería moderna de hoy, y al mismo tiempo, digamos, dejar contento, digamos, a los Quilapayún, digamos, ¿eh? Esas dos cosas no van a funcionar al mismo tiempo, y entonces el presidente trató de hacer esas dos cosas y se le armó una majamama, ¿no? Porque efectivamente trataron de dejar contento a los Quilapayún, tanto que les creyó Bloomberg, les creyó. O sea, la noticia internacional era que estábamos nacionalizando el litio, cosa que todos sabemos que es absurda, ¿no? Porque simplemente.
Sí, pero sí la operación.
¿No? Pero hubo una operación para instalar eso comunicacionalmente y después regular, y entonces no sé cuánto. Entonces, bueno, no sé si salió muy bien la operación comunicacional, pero yo creo que en el neto, básicamente, se va a abrir un debate sobre renegociación con SQM y Abermarle, donde las dos variables básicas son plazo, o sea,
tiempo,
extensión de plazo y cuota, ¿no? Y cuota, aunque, ojo,
plazo, cuota, y qué significa control, sí,
pero esas son las dos caramelos que tú tienes, ¿no? Plazo y cuota, a cambio de no solamente control, sino royalty, o sea, o bueno, como quieras.
Uno u otro.
Lucas, digamos, o sea, más Lucas.
Hoy día se llama canon de renta.
Claro, y el problema ahí es que, y ahí ya yo recomendaría más bien invitar gente que sepa como de la tecnología, porque me da la impresión de que puede haber algunas restricciones que como tecnológicas que le ponen ciertos límites a las fantasías que uno puede tener sobre qué se puede lograr, digamos. Porque resulta ser que hay temas de agua.
Que tiene que ser este tipo de extracción directa, hasta donde yo he leído, por eso también la AMCHA me estaba tan contenta con el tema, lo tiene desarrollado una empresa estadounidense, pero a un nivel muy inicial todavía.
Hay dos restricciones que yo me le pondría una cuota de realismo. Número uno, el tema de cómo se maneja el agua, y eso en el fondo podría ser más restrictivo el tema del uso del agua y la intervención del salar que realmente la negociación y las cuotas y todo el tema como el corporativo. Entonces yo creo que ahí puede haber una restricción. En esto lo estoy diciendo de nuevo, me da la impresión, ¿ya? O sea, yo creo que habría que preguntarle a la gente que sabe un poquito más. Y lo otro, que yo creo que también no hay que pasarse películas acá, el mercado del litio, les diré, amigos míos, no es un mercado como el cobre. No es un mercado spot que se transa en una bolsa. El mercado del litio es un mercado over the counter. Esto es un mercado en que básicamente hay transacciones y los principales intermediarios de este mercado son compañías chinas, ¿ya? Por ende, en realidad no sabemos los precios del mercado secundario del litio, sabemos cómo lo vendemos nosotros, ¿eh? Y hay un problema porque hay bastante concentración del mercado secundario del litio, o sea, los intermediarios del litio, ¿eh? Son pocos los más relevantes y son básicamente de China, ¿ya? Y una de esas empresas tiene propiedad o tiene como cierta posición en ambas de nuestras empresas, en SQM y en Abelmarle de otra manera, y eso obviamente fue hecho a propósito, ¿eh? Para restringir nuestra capacidad de renegociar. Entonces yo sería, digamos, yo no me pasaría tantas películas. Yo creo que esto es un problema corporativo más complicado de lo que se cree. Mucha gente habla de mi querido Codelco, digamos, y de sus capacidades. Efectivamente, Codelco es una empresa con el tamaño y la experiencia corporativa de negociación de contratos de este tipo. En ese sentido, se puede. Además, tiene a cargo a Máximo Pacheco, que es un tipo que claramente tiene todas las los atributos para poder ayudar en esto.
Corporativas grandes.
Por supuesto, lo puede hacer, pero les recordaré yo a ustedes que Codelco está pasando por un momento súper difícil.
Una restricción presupuestaria.
A Codelco se le está cayendo la producción, tiene desordenados de nuevo los proyectos estructurales. Entonces yo me puedo imaginar una conversación interna en Codelco en el cual le dicen, oye, nos piden que armemos esta otra división de no metálica, no sé cuánto, y dicen, ¿y por qué no nos preocupamos de nuestros proyectos mejor? O sea, porque por eso nos van a evaluar, digamos, después. No es tan fácil esto. Entonces yo creo que ya, ok, después del primer momento que nos dimos el gustito de los Quilapayún y todo lo demás, creo que en este momento es el momento como del realismo, como si tú quieres, corporativo, de una estrategia que tiene aristas políticas y diplomáticas no menores, ¿ya? Esa es mi visión, Consuelo. No sé si suena demasiado pesimista. No sé si respondo tu pregunta, pero.
Claro. Oye, pero Oscar, en esa misma línea, a ver, es curioso porque se producen estos debates que más de alguna vez lo hemos conversado contigo. Es que esta lógica que yo digo algo y me contestan otra cosa, pero todos pensamos que dijimos lo mismo.
Claro.
Es decir, yo, por ejemplo, uno pone en duda el que Codelco tenga la capacidad de ser una contraparte real con Albemarle y con
yo no digo capacidad, yo digo disposición.
Espérate. Entonces, y me contestan, Codelco tiene las capacidades de más. Y yo no me expliqué bien, yo dije que creía que podía tener claramente todas las habilidades, pero tiene un problema, por ejemplo, miremos cómo está la calificación de la deuda de Codelco. Veamos lo exigente que es el dueño de Codelco, el Estado, con los excedentes de Codelco.
O sea, perdona, ¿en qué tiene que gastar su tiempo la vicepresidencia de proyecto? ¿En los proyectos de Codelco que están todos desordenados o en un nuevo proyecto de otro negocio?
Y donde tiene las ventajas comparativas.
Y donde, perdona, si sale bien, probablemente el premio no se lo va a llevar Codelco. Recordemos que Codelco es una empresa que tiene cierto recuerdo de negocios que fueron obligados a hacer en Codelco, que no quería hacer Codelco, que fueron obligados desde la política, como la compra de ventanas, por ejemplo.
Claro.
Algo que Codelco jamás habría hecho. O, por ejemplo, el negocio de Cupic, ¿no es cierto? El famoso negocio Cupic de venderle cobre a largo plazo a los chinos a un precio.
¿Te acuerdas?
Negocios que vinieron por presiones políticas de afuera. Entonces, en Codelco existe una tradición de decir, pucha, estas cosas que nos obliga la política a veces como, y después nos cobran a nosotros, pues nos dicen, oye, ¿cómo se les ocurre tener ventanas contaminando? Pero si ustedes nos obligaron a comprarla, ¿entiendes? Entonces, y nos pusieron una ley que nos prohibía cerrarla. Entonces después le cobran a Codelco el problema.
¿Y el contrato MyMetals existe todavía?
Ahora les quedan pocos años, creo, o ya terminó, no sé, pero si era larguísimo.
Era larguísimo.
Mi punto es que en Codelco se acuerdan de esto. Entonces, van a hacer. Yo no digo que no lo vayan a hacer, y tienen la capacidad corporativa para hacerlo, pero yo creo que.
Corporativa sí, pero espaldas no.
Tienen que ser cuidadosos porque saben que después, cuando salgan las cosas mal, se los van a cobrar a pesar de que los obligaron a hacer.
Se los van a comprar. ¿Quiénes se los
van a comprar? La política.
¿Hay alguna? ¿Cuál es la accountability?
No. Te obligan a comprar ventanas. Te obligan a pagar $1,000,000,000 por un activo que vale cero, que tú no querías tener, para procesar cosas que tú no tienes que procesar. Te hacen una ley que te obliga a procesarlo y después te dicen tú tienes un pasivo ambiental. No. Y después te dicen que tú tienes un pasivo ambiental y que cómo se te ocurre tenerlo. Y tú asumes los costos, tú asumes las huelgas, tú asumes las manifestaciones, tú asumes las investigaciones. ¿Me entiendes? Claro, pues. Y eso jode a una empresa para algo que vale cero para una empresa. Eso le pasó a Codelco.
Entonces, ¿y le puede pasar con el litio?
Sí, pues.
Bueno, esa misma razón.
¿Tú crees que es muy popular en este momento estar asociado con SQM y su dueño, su figura emblemática? Es un gran activo, digamos, reputacional en este momento. Una gran idea esa.
Bueno, pero ese paso aparentemente ya se dio. Algunos es el análisis político que se hace hoy día, que se acabó el veto a SQM. Y entonces de aquí en adelante negociemos, no necesariamente con Control, nadie sabe si va a terminar siendo con Control. Claro, pero se terminó el veto porque se sabe que SQM es el que tiene el mayor expertise de algo que tú tienes apuro en sacar.
De nuevo, yo lo que digo es, Codelco tiene las capacidades, yo creo que es una de las pocas empresas de Chile, de hecho, que tiene las capacidades de negociación global y la presencia en China, además, que es muy importante. Para tener los instrumentos para poder hacer este tipo de negociación, la tiene. Lo puede hacer, tiene las espaldas para hacerlo, lo puede hacer, pero el punto es cómo tú haces que esto sea coherente con los objetivos centrales de la compañía. Eso es lo que tú tienes que hacer, que sea un buen negocio para Codelco.
Entonces, buena idea que Codelco, con todas las restricciones ambientales,
eso es lo que yo tengo política, duda. Eso es lo que tengo duda.
Sea quien opere mayoritariamente.
Eso es lo que tengo duda. Quizá aquí hay que hacer una cosa de otra manera.
No es que la política, voy a hablar, la política, como tú dijiste, la política ha obligado a Codelco a hacer esto, esto y esto. ¿Es razonable o es inteligente estratégicamente en el mediano y largo plazo que la política obligue a Codelco a meterse en este negocio? ¿No es mejor que se garantice las rentas de este negocio?
Yo creo que puedes. Por la razón por la cual estoy diciendo todo esto es para que la gente que me escucha piense si realmente la manera más rápida de hacer esto es a través de Codelco. No estoy seguro. Porque Codelco tiene restricciones reales. Codelco está regulado por la ley de sociedades anónimas. ¿Entiendes? Tú no puedes llegar
a hacer lo que de bono en la,
exacto,
en
el mercado. Tú no puedes hacer lo que se te ocurra. Así, oye, hagamos en Codelco, no sé, un parque de diversiones. No es así. Entonces, ojo, esto puede ser más largo, puede tomar más tiempo, puede ser más enredado lo que se cree. Y por lo tanto, capaz que para la solución de largo plazo, Codelco te puede ayudar, quizá, más largo plazo, digamos, estableciendo una filial, pero en el corto plazo, o sea, porque estamos hablando de un plazo que tienes que activar una producción mayor en 2-3 años, o sea, estamos hablando de una cosa muy rápida, posiblemente la manera de hacerlo sea una negociación directa desde la Corfo, quizá estableciendo alguna estructura liviana corporativa desde la Corfo para negociar con
Abertura. ¿Por qué renunciar a los CEOL, a los contratos especiales de operación de litio? Porque el Estado lo que está haciendo es renunciar a los CEOL.
Está el tema de los CEOL, pero también en todo este mono que hemos estado analizando, siempre hemos pensado que la solución vía Codelco, y así lo dijo el presidente, es la más rápida, ¿verdad? Porque se supone que es mucho más lento tratar de que te aprueben en el Parlamento.
Yo estoy cuestionando eso. Estoy disponible para que se me demuestre lo contrario, pero yo estoy dudando, poniendo una duda de que esa sea la manera más rápida para activar el proyecto de corto plazo. Ojo, para el proyecto de largo plazo, efectivamente yo creo que uno podría establecer una filial con una especie como de compañía que sea un consorcio Corfo-Codelco, pero eso toma un poco de tiempo, ¿ya? Eso toma un poco de tiempo, posiblemente para el largo plazo. Eso no significa que uno no le pueda pedir sus buenos oficios al presidente Codelco y a Codelco como corporación para ayudar al Estado en la negociación. Eso es otra cosa. Uno le puede pedir ese servicio a una empresa pública.
Oscar Landerrechi, para un economista socialista que tenemos aquí al frente.
Sí, compañero.
¿Qué pasa cuando tienes este activo estratégico de futuro y le dicen, sé pragmático? ¿Qué gana? ¿El economista pragmático o el militante histórico socialista que le dicen, y vas a entregar el control del litio? Es que es más rápido, pero
la utilidad se vaya.
Claro, pero Oscar, yo te diría al militante socialista, pero lo importante son las rentas, y si perdemos tiempo puede que las rentas sean menores a futuro. ¿Qué es más estratégico, tener la recaudación en la cuenta o tener en el membrete que tú eres dueño del 51%?
O sea, yo creo que la renta es más importante, pero además yo creo que esa discusión simplemente pasó a la vieja. O sea, porque la velocidad de la que estamos hablando... A ver, un ejemplo que yo uso siempre. Recordemos que hace 20 años atrás nosotros tuvimos el boom de un mineral que no esperábamos. Se llama el molibdeno. El molibdeno es un subproducto del cobre, ¿ya? En esto fue hace como 20 años. En un periodo de 3, 4 años se multiplicó por 10. Por 10 el precio del molibdeno. Fue una brutalidad.
Pero que pasó aquí también.
Tanto que... Debido a que las mineras, como consideraban que el molibdeno era un desperdicio, una especie como de un cacho, lo usaban como descuento de costos, no lo usaban como venta, no lo contabilizaban como eso, sino era como para rebajar costos.
De hecho, en empresa minera me dijeron que el costo de producción de ellos era negativo.
Exacto. De repente se desayunaron que tenían costos negativos o cero, porque en el fondo estaban descontando esto, y todo el mundo se dio cuenta, oye, el molibdeno. Y de hecho, si ustedes recuerdan, durante un par de años tuvimos el molibdeno dentro de la cuenta fiscal estructural del Ministerio de Hacienda, después lo sacamos. ¿Cuánto duró el boom del molibdeno? Duró 4 años. ¿Cuánto cambió la producción de molibdeno antes y después de ese boom? Más que se duplicó. ¿Por qué? Porque cuando la demanda se expande, ¿no es cierto? Y sube el precio, entran otros productores. Ahora, podemos discutir qué capacidad tenía Chile de reaccionar en el molibdeno, porque no creo que tengamos la posición como así como súper buena en el molibdeno como la que tenemos en litio. O sea, efectivamente ahí tenemos la capacidad de reaccionar con mayor oferta. Pero esto puede ser corto. Esto puede ser muy corto. O sea, el veranito San Juan en que tú puedes aprovechar esto, yo creo que en gran medida ya lo perdimos.
Sí.
Pero
dicen eso.
Pero podríamos perder. Entonces esto es rápido.
Te puedes subir por la parte de atrás a la micro.
Entonces la conversación, claro, pero la conversación está de que, bueno, si en el largo plazo y qué fin, y la estructura óptima de corporativa. Estamos way beyond la discusión de estructura óptima corporativa de largo plazo. Eso es muy abstracto, eso es para un seminario en Harvard. Ahora tenemos que tener una solución de corto plazo, y para eso yo movilizaría las capacidades del Estado de corto plazo. No me pondría trancas de que obligara al directorio de Codelco que arme una filial. No. Usemos las capacidades corporativas de Codelco, los buenos oficios. Máximo Pacheco, un gran gerente, digamos, de la gente que está en las distintas vicepresidencias, usemos lo que tiene la Corfo para generar una solución de corto plazo sin tanta construcción institucional, porque en el minuto que tú empiezas a construir una institucionalidad, sí, se te pasaron como 3 años.
Ahora, pero Oscar, nos quedan lamentablemente un par de minutos nomás, pero tú conoces muy bien el mercado de los minerales. A uno escucha del gobierno formal e informalmente que hay cola de gente interesada en asociarse con el Estado para explotar el litio. ¿Tú crees que eso es así?
No sé, pero si es así, excelente, hagámoslo.
Pero no era eso lo que te estaba preguntando. O sea.
No, yo creo, yo no escucho eso así. Yo sé que hay interés, ha habido interés hace mucho tiempo y una expectativa de cuándo va a despertar Chile para usar el tema del litio.
Claro.
Y sí es cierto que hay una cosa estratégica a nivel global bien complicada con el litio. O sea, ojo, ¿eh? No es casualidad la importancia que le dan las empresas del Estado chino al control del litio. El litio es un elemento estratégico, ¿no? Los norteamericanos están interesados en el litio, ¿no? O sea, esto de que Elon Musk habla de Chile y del litio, o sea, Elon Musk es el señor que le maneja los cohetes a la NASA, ¿sí? Y que le provee comunicaciones al ejército ucraniano. O sea, no es solamente un empresario, ¿no entendemos? Ya. Entonces, hay un problema estratégico acá, y yo llamaría a tratarlo así, a no ser pánfilo, ¿ya? Aquí hay un tema estratégico, uno puede movilizar, pero si uno quiere, lo que uno no debe hacer es hacer jugar en las ligas mayores de la minería, de la estrategia global, ¿no? Como que uno estuviera así como manejando una pyme, ¿no? Esto uno tiene que jugar y hacer apuestas y hacerlas bien, ¿ya? Si uno va a movilizar capitales norteamericanos para meterse al litio, eso no es una apuesta solamente corporativa, es una apuesta diplomática y política.
Es como cuando comprabas, ¿qué aviones comprabas?
Así es, así que ojo con eso. Así que esto es palabras mayores, hagámoslo, pero no sé, seamos realistas.
Oscar Landerreche, 1 millón de gracias por haber estado esta
mañana. ¿Cómo es? Seamos realistas, creamos lo imposible.
Creamos lo imposible. Creamos lo imposible. Eso lo decía eso. Daniel Cohn-Bendit.
Sí.
Más conocido como Daniel Romo.
Daniel Lahouch.
Y nos pilla el tiempo de otros temas.